Expósito y Carlos Sáenz.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Faltan 48 horas, algo menos, para el partidazo del sábado entre el Barça y el Real Madrid en Montjuic. Y a esta hora mantenemos unas cuantas dudas. ¿Qué hará Florentino Pérez? ¿Si se irá o no al palco del Barça? ¿Cómo están Joao Félix y Bellingham? Y también tenemos una resuelta, que va a ser Gil Manzano el que dirija ese encuentro. Por cierto, que en 15 minutos arranca otro clásico, esta vez en Madrid, y de baloncesto de la Euroliga, entre el Madrid y el Barça. Vamos con todo enseguida, pero a esta hora hay que situar el fútbol en directo, porque tenemos al Betis jugando encuentro de la Europa League ante el Aris. ¿Cómo le marcha Escalera al conjunto verde y blanco?
Ganando el Betis. Hace 10 minutos ha marcado, minuto 87 de partido en estos momentos. Gol de Ayoce, Aris 0, Betis 1.
8 y 31, ahora sí vamos con todo. Ahora sí, vamos con el clásico. Un clásico de momento marcado por lo extradeportivo, y el primer asunto que está encima de la mesa es qué va a hacer el presidente del Real Madrid. Parece que todo saltaba ayer por los aires con ese tuit de Miquel Camps acusando a Vinicius de payaso tras las bicicletas del partido de Champions del brasileño el pasado martes. En cualquier caso, ayer Rafa Yuste, el vicepresidente del Barça, le enmendaba la plana al portavoz adjunto de la Junta Directiva del Barça.
Tanto él como todos los componentes de una Junta Directiva tenemos que pensar que estamos representando al club. Desde aquí, si me está oyendo este jugador, Vinicius, le estoy diciendo que de parte del vicepresidente deportivo es un tuit desafortunado y que no se va a volver a repetir por parte de mi compañero Miquel Camps, como de ningún otro directivo.
Fue un tirón de orejas, no fueron unas disculpas, disculpas que se antojan suficientes. Melchor Ruiz, ¿va a ir Florentino Pérez el sábado al palco de Montjuic?
Bueno, a estas horas, Charles, la intención de Florentino Pérez es no estar presente en ese palco de Montjuic. Las declaraciones de Juste fueron insuficientes, entienden que el hecho fue lo suficientemente grave, ese tuit del portavoz, el señor Camps, para que el club como entidad hiciese un comunicado oficial pidiendo disculpas a toda la afición, especialmente a Vinicius. La única duda que hay en estos momentos es si el Barça va a hacer ese comunicado oficial y si Laporta llama a Florentino Pérez y es capaz de convencerle para que vaya a Barcelona.
Ayer por la tarde, el propio Rafael Juste le pedía a Florentino, o le gustaba, mejor dicho, que el presidente del Real Madrid pueda estar el sábado en el Gran Clásico.
A mí me encantaría que Florentino viniese. Tenemos una relación muy buena con él y sabe él que está más que invitado a tener unos momentos con nosotros, claro.
A esta hora, Víctor Navarro, sabemos qué piensa el Barça de esta negativa a priori del presidente del Real Madrid.
En el FC Barcelona le siguen invitando a que acuda al palco, el propio, no solo el vicepresidente como hemos escuchado ahora, sino que el propio presidente Joan Laporta ya dijo la semana pasada públicamente que quiere que Florentino Pérez viaje a Madrid. De hecho, a Barcelona está previsto un almuerzo oficial entre directivas este sábado a las 3 de la tarde antes del Clásico en el Palco de Honor de Montjuic, y en el Barça piensan que si Florentino no acude al final al Clásico no será por el tuit del directivo Miquel Camps, que es una decisión que ya tenía tomada el presidente del Real Madrid. Al último al que le han preguntado, tanto por el tuit como para esa relación entre los dos clubes, ha sido al entrenador del Barça, Xavi Hernández.
Bueno, si lo borró ya significa, no hace falta que diga yo, si lo ha borrado ya es, nos quedamos con eso, ¿no? Que lo ha borrado, pues ya está. A partir de aquí, todo lo que genere tensión a mí no me gusta, ni que se condiciona a los árbitros, ni este tuit, no me gusta la tensión. Creo que tenemos que tener un clásico con mucho fair play, con mucho respeto, y ya dije que incluso con admiración mutua. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que genere esta tensión.
Decía Víctor Navarro que lo del tuit puede ser la última excusa del Real Madrid Florentino para no ir a Barcelona, pero lo cierto es que Munilla es que el presidente del Real Madrid se ha podido cargar de razones últimamente con las cosas que han llegado desde Barcelona hacia la capital de España.
Pues lo que más calienta el madridismo, sin duda, todo lo que tiene que ver con el caso Negreira, que sigue en proceso de instrucción y todavía con muchas dudas por resolver. Fue precisamente cuando se desvelaron los pagos del Barça Negreira en abril que Joan Laporta se defendió atacando y llamando al Real Madrid equipo del régimen para justificar que los blancos habían sido más favorecidos por los árbitros a lo largo de la historia. Y lo más reciente, aunque va todo hilado, es la acuñación por parte del propio Laporta hace unos días de ese término madridismo sociológico para explicar la supuesta persecución al Barça desde Madrid.
Dos reacciones más a este asunto. La primera, la de la afición del Real Madrid. ¿Quieren los madridistas que Florentino vaya a Barcelona?
No, no debe ir. Es una vergüenza lo que han hecho con Vinicius.
Están atacando a nuestros jugadores, pues tendrá que defender lo más lógico, yo creo.
Yo creo que sí debería, porque tienen que estar apoyando a los jugadores.
Al final tienes que ser un señor como...
Y la segunda, ¿qué le parece al expresidente Joan Gaspar que Florentino tenga pensado no ir? Responde en RAC U.
Creo que fa malament Florentino.
¿Crees que hace mal Florentino no yendo el sábado al estadio? ¿Lo considero un desprestigio?
Sí, porque...
Sí, es un señorazo como persona, es un gran empresario y me ha extrañado, de verdad, porque no es su estilo.
No es el seu estilo.
Lo discutimos si está bien o está mal con nuestra pareja favorita.
Tomás y Emilio.
Lo que usted ha hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien. Vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pregunta muy clara, ¿te parece bien que Florentino tenga pensado no ir al palco el sábado? Empiezo por ti, Tomás, ¿a ti qué te parece?
Me parece fatal que un chiquilicuatre futbolístico como el directivo culé de la gorra haya estropeado la cosa con aquel tuit lamentable. Me parece peor que su club no se disculpara urbi et orbi un minuto después de la ocurrencia. Y no me extraña, Laporta piensa lo mismo. Florentino iba a ir en contra de la opinión de mucho madridista, pero se lo han puesto imposible, una lástima.
Y a ti, Emilio, ¿te parece bien o te parece mal?
A ver, Charlie, hay una cosa que es evidente y que es cristalina, transparente, y es que a Joan Laporta y a su actual junta directiva le está absolutamente igual todo lo que pase, si vienen o no vienen y si van o no van. O sea, pero a mí me parece que los gestos, estos gestos, tanto el del Nido por el caso Negreira como el de Florentino Pérez por esta barbaridad de este directivo divertido, gracioso, se tienen que hacer, porque la gente tiene que saber que eso no se puede hacer, que eso no es decente, que eso no es correcto. Y un punto para poderlo demostrar es tener ese gesto de que al menos la gente que sepa que esto va de este palo.
Esa misma pregunta hemos hecho a nuestros oyentes a través de nuestra cuenta de Twitter, @deportescope. Javi Pastor, ¿le parece bien a nuestros oyentes que Florentino no tenga pensado ir al palco?
La encuesta cuenta con casi 1000 votos y el 64% de los votantes dicen que Florentino Pérez haría bien si no va al palco de Montjuïc en el Clásico, mientras que el 36% ha optado por el no.
Por cierto, a esta hora hay que estar pendientes de otro palco. No está en Barcelona, está en Madrid, está en el baloncesto, porque en apenas 8 minutos arranca un clásico de la Euroliga entre el Madrid y el Barça. Pilar Casado, has estado brujuleando por ahí. ¿Cómo está el palco a esta hora en el Palacio de los Deportes?
Pues hasta ahora hay más conversaciones y más trajín, si me permites la expresión, en el antepalco que todavía en el palco en el que de momento no ha comparecido el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pero estará. Y en el Barça hay novedades. Al habitual directivo que viaja siempre con la sección, que es Josep Cubells, hoy ha venido a Madrid el vicepresidente primero y deportivo, Rafa Juste.
Bueno, pues todo esto viene por las bicicletas de Vinicius y por ese tuit tremendamente desafortunado de Miquel Camps, un tuit Bayori, que ha tenido hoy respuesta en jugadores del vestuario del Barça a los que no les parece mal que Vinicius hiciera lo que hizo en el campo el otro día.
Sí, no han alimentado la polémica desde el vestuario, al contrario, no ven en las bicicletas de Vinicius ni provocación ni falta de respeto, entienden que es el estilo, la manera de jugar del brasileño y sin más. Hablan Balde y Ferran Torres.
No, yo creo que al final cada jugador tiene su forma de jugar. No sé si hay gente que le puede parecer provocativo, otra gente le puede parecer que es su forma de jugar. Pero bueno, al final hay que respetar a todos los contrincantes y él, si él tiene su manera que es así, pues ya está.
Él, pues es su estilo, él es así. Te puede picar más, te puede picar menos, pero cada uno tiene su estilo.
Por cierto, Ganga, que un día más la Liga ha denunciado insultos a racistas el pasado fin de semana.
Una nueva actuación de la Liga en la lucha contra el racismo y que tiene que ver con Vinicius. Denuncia la Liga al comité de competición que en el minuto 85 del Sevilla-Real Madrid un aficionado local realizó gestos xenófobos y racistas simulando la gesticulación de un mono. En la denuncia también se incluyen otros 9 cánticos ofensivos hacia el equipo blanco.
Tenemos final del partido del Betis. 3 puntos de oro, escalera para el conjunto de Manuel Pellegrini.
3 puntos de oro con ese tanto de Ayoce en el 74. Ha sido un partido espeso y muy igualado, pero que ese tanto de Ayoce le da no solo la victoria, sino el liderato del grupo C, porque se coloca el Betis con 6 puntos por delante del Sparta de Praga y el Rangers. Con 4, con 3 queda el hoy rival del Betis, el Ajax de Limassol.
Todavía va a tener que remar el Betis, pero ya mira el resto por debajo. Ahora hablamos de lo siguiente, el árbitro del Clásico.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez. Y como sabéis, soy un gran defensor de todo lo americano. Pero en oftalmología solo confío en producto nacional. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, para operarme de presbicia y decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Pendientes de lo que ocurra el sábado, la noticia de antes del partido indiscutiblemente está en quién va a dirigir ese encuentro, quién lo va a pitar, y hemos esta mañana foto desvelado la incógnita. Ya tenemos árbitro para el Clásico del sábado.
Sí, poco antes de las 11 de la mañana la Federación hacía pública la designación del colegiado internacional extremeño Jesús Gil Manzano para el Clásico del sábado en Montjuïc. Una designación que el árbitro donbenitense sabe desde el lunes. La cosa ha estado entre Gil Manzano y Sánchez Martínez, pero los miembros de la comisión de designación se han inclinado por el extremeño, ahora mismo considerado número uno del arbitraje en España para la UEFA. El colegiado designado para el VAR será el balear Guillermo Cuadra Fernández, al que ha levantado cierta polémica porque sus inicios como colegiado fueron en el comité madrileño.
Vamos con las reacciones, Edu Badía. Empezamos en Barcelona. ¿Cómo ha sentado allí lo de Gil Manzano?
Todavía no ha pitado el Barça esta temporada en la Liga, pero ya te digo, Charlie, que no ha gustado para nada la designación del colegiado extremeño para el partido del sábado. El conjunto catalán quería evitar a Gil Manzano debido a sus últimos precedentes, ya que el de Don Benito ha tenido varias acciones cuestionadas con varios cracks del equipo azulgrana. Ha expulsado a 10 jugadores del Barça desde su debut en primera en 2012, ha enseñado la roja a la MSN al completo a Messi, Luis Suárez y Neymar, y la pasada temporada completó el póker mandando a la ducha antes de tiempo a Lewandowski. Gil Manzano, además, tiene a João Félix en su historial de expulsados cuando jugaba en el Atlético de Madrid.
¿En el Madrid, Melchor, tuercen el gesto o les parece razonablemente bien?
Bueno, no ha sentado mal la designación de Jesús Gil Manzano, sobre todo teniendo en cuenta el otro árbitro que optaba a pitar el Clásico. Dicen en el Real Madrid que tiene experiencia, personalidad, a pesar de que ha habido algunos errores, algunos de ellos históricos, como esos 3 penaltis en contra de Mestalla, o los 3 goles anulados en Elche, o las 2 expulsiones a Casemiro, pero a pesar de todo ello, Charlie, gusta más incluso que Cuadra Fernández, que es el designado en el VAR.
A ver, Pedro, ¿a ti qué te parece la elección de Jesús Gil Manzano?
Técnicamente es una designación irreprochable. Gil Manzano es el primer árbitro español para UEFA, aunque solo haya dirigido 2 clásicos en 12 años en primera. Y políticamente también es una decisión ecuánime, contenta a la parte más alterada en estos momentos, y se deja la opción de Sánchez Martínez para el clásico de la segunda vuelta, por si hay que contentar a la parte contraria por entonces. Así está esto.
Por cierto, Fouto, que hablando de árbitros, hoy hemos conocido que la Federación ha abierto el concurso para poder instalar la próxima temporada el fuera de juego semiautomático.
Sí, la noticia es que la próxima temporada habrá fuera de juego semiautomático en la Liga Española y en la Copa y en la Supercopa. La Federación lo incluye en su concurso público del VAR, dicho sistema para las próximas 4 temporadas. Un sistema más preciso que el actual, que detecta el fuera de juego, ayudado por un chip en el balón y 12 cámaras de seguimiento que captan 50 veces por segundo los movimientos de cada jugador en 29 puntos del cuerpo con los que se puede marcar gol. Dicho sistema ya se utiliza en competiciones europeas.
Será semiautomático, pero seguirá habiendo lío. Vamos ya con lo deportivo. Dos sustos. El primero en Barcelona. Bayori, ¿va a estar João Félix en el partido del sábado?
Sí, está bien. Estará en condiciones de jugar el sábado sin problemas. Recibió un golpe en la cadera en la segunda parte del partido contra el Shakhtar. Dejó el campo por precaución. Xavi ya dijo después del partido que no era nada. El propio jugador también vía Instagram. Y ya hoy el futbolista ha confirmado que está bien en declaraciones a Movistar.
Bueno, primero de todo, João, que ayer saltaron las alarmas. ¿Cómo estás?
Nada, estoy bien. Solo un pequeño golpe y recuperar y ya está.
João, por tanto, apuntado al Clásico. ¿Se apunta a Melchor Bellingham en el Real Madrid?
Sí, por supuesto, el inglés estará ante el Barça en lo que va a ser su primer Clásico. Hoy no ha trabajado con el grupo, ha estado con los fisios tratándose, pero como te digo, no va a haber ningún problema, como estábamos contando desde el pasado martes. Hoy ha atendido además a los compañeros de Televisión Española, a los que les ha dicho que les gusta cuando el Bernabéu le canta eso de Hey Jude. También ha recordado su primer momento desde pequeñito, recordando a Cristiano mandando callar al Barça, pero como te digo, le ha confirmado a los compañeros de Televisión Española que estará en su primer Clásico.
Soy Jude Bellingham y está en el Clásico.
Víctor, ¿cómo están el resto de lesionados del Barça? ¿Podrá Xavi recuperar a alguno de los que tiene?
Rafinha sí estará en el Clásico, ya ha hecho parte del entreno con sus compañeros y mañana lo completará. Frenkie de Jong y Lewandowski se probarán este viernes. No se descarta que puedan infiltrarse para estar ante el Real Madrid, aunque el holandés lo tiene muy complicado. Del resto, ni Koundé, ni Pedri, ni Sergi Roberto estarán en el Clásico y quien sí jugará y en portería es un Ter Stegen que no piensa en las bajas y avisa al Madrid que el año pasado ya se llevaron la Liga.
Ahora teníamos algunos resultados que nos dan esta tranquilidad para entrar a un clásico que siempre es importante y obviamente lo queremos ganar. Jugamos en casa, tenemos nuestra afición detrás nuestro y queremos ganar ese partido. Nosotros estamos en un buen momento, queremos aprovecharlo y obviamente también saben de que el año pasado no les fue tan bien.
En el Real Madrid, Melchor, a esperar y a pensar que mañana no le pase nada a ninguno de los futbolistas en el último día de trabajo.
Sí, además de Yu, te cuento que José Lu, que se perdió el partido de Braga por un proceso gripal, hoy ha trabajado con el grupo y estará ante el Barça. Ancelotti no va a recuperar a ninguno de los lesionados, es decir, los de larga duración, Courtois, Militao, más Ceballos, y por supuesto tampoco al turco Arda Güler, que aunque tiene alta médica, en principio no se le espera en Barcelona.
Se está colando un actor secundario en este clásico. Su nombre es Fermín y ayer fue MVP de un partido de la Liga de Campeones.
Bueno, la verdad es que muy feliz, pues primero por la victoria y bueno, un sueño hecho realidad, meter el primer gol en la Champions con el club de que he soñado desde pequeño y la verdad
se
que
está ganando Edu Badía, Fermín López, un puesto en el clásico del sábado.
El canterano pide paso, se hace notar cada vez más y reclama su sitio en el clásico tras echarse al equipo a la espalda con un recital de fútbol ayer ante el Shakhtar. A dos días de enfrentarse al Madrid, Fermín se estrenó como goleador en la Champions, remató dos veces al palo, vio cómo le anulaban un golazo de cabeza por un fuera de juego al límite y fue el MVP del partido. Fermín López pisa fuerte, ya le marcó al Real Madrid en la gira por Estados Unidos y ahora, debido a las bajas por lesión, abre un dilema Xavi de cara al clásico del sábado.
Bueno, nos está ayudando mucho, es futbolista muy dinámico, utiliza las dos piernas, tiene muchísimas condiciones y a mí, pues personalmente, también es un futbolista que me gusta.
¿Se ha ganado un puesto en el 11 contra el Real Madrid?
Bueno, veremos, a ver.
Veremos qué pasa el sábado, pero Ricardo Rossetti, a ti te lo pregunto ya, ¿se merece Fermín ser titular el sábado?
Indiscutiblemente sí, Charlie. Su actuación de ayer le respalda. Es un futbolista con una capacidad de recursos tremenda, que tiene además la flechita para arriba, y eso en el Barcelona no sobra, viendo la cantidad de lesionados y la calidad de esos futbolistas que faltan. Y luego están las necesidades de Xavi, que no le sobran futbolistas con ese despliegue físico en el centro del campo, que pueda ayudar a defender y pisar el área con peligro para ser una amenaza en ataque. Vamos, que esa polivalencia para jugar en el centro, en posición de ataque, es su gran ventaja. Y luego que está en mejor momento que Lamine Yamal. Y estamos hablando de un clásico, de un partido. Así que un centro del campo con Romeu, con Gundogan, con Gavi, con Fermín, pues suena a equilibrado y necesario. Debe ser titular y vamos, yo le veo titular.
Vamos con la última, que tiene que ver con otro clásico de hace unos años, porque hoy Foutu hemos conocido que Ana Muñoz ha ratificado ante el juez que sí que hubo injerencias de Rubiales para que un futbolista del Barça no cumplirá una sanción ante el conjunto blanco.
Sí, es una noticia publicada por El Confidencial en exclusiva. La exjefa de integridad de la Federación en la época de Rubiales, Ana Muñoz, ha declarado ante el juez que Luis Rubiales evitó una posible sanción por rajar de los árbitros del exbarcelonista Sergio Busquets. Rubiales le pidió, según la declaración de Ana Muñoz, que se pospusiera dicho expediente debido a que había un clásico a la vista y si Busquets era sancionado corría riesgo de perdérselo.
8:48, vamos ahora con algo de resaca que nos dejó la Liga de Campeones.
Habrá que ayudar a lograr el progreso, porque no es lo mismo vivir de prestado que alguien te ayude a tener un hogar.
En Bankinter rompemos las reglas y lanzamos la hipoteca dual, una hipoteca revolucionaria que combina el interés variable y fijo a la vez, en la proporción que tú elijas y desde el primer día. Infórmate en bankinter.com.
Hay puntos que saben casi casi a triunfo. Esto le pasó ayer al Atlético de Madrid con ese golazo de cabeza de Álvaro Morata.
¡Atlético Llorente Morata!
Xavi Gómez, ¿qué sensaciones dejó el empate en la casa rojiblanca?
Finalmente, Charlie, se vio el vaso medio lleno. Viendo la primera parte, era lógico pensarlo porque el Celtic fue muy intenso, pero en la segunda el Atlético cogió las riendas, empató el partido con el gol de Morata y si no hubiera sido por la expulsión de Rodrigo de Paul, muy protestado, por cierto, el arbitraje, quizá estaríamos hablando de otro resultado y no de un empate a dos. Tras el partido, así valoraba el resultado el Cholo Simeone.
Acomodaron el partido para que nosotros en el primer tiempo no hayamos podido jugar como queríamos, hablamos en el entretiempo, y en el segundo tiempo hicieron el partido que había que jugar, con valentía, con jerarquía, con ataque, con situaciones de gol. Lo pudimos haber ganado con esa de Correa, creo que no generaron ninguna situación peligrosa en el segundo tiempo. Un equipo que es muy rápido, que tiene chicos que sobre todo sobre los espacios trabajan muy bien, lo hicieron muy bien en el arranque del partido, pero me voy con un partido que me gustó del equipo.
De la Champions a la Europa League, acabamos de contar la victoria del Betis 0-1 frente al Aris. Hay que recordar que el Villarreal finalmente no juega hoy su partido frente al Maccabi Haifa, pero sí que tenemos en marcha, Mansilla, muchos partidos en esta jornada europea.
Sí, en el primer turno, Charlie, el de las 7 menos cuarto, lo más destacado es que el Rangers no ha pasado del empate a cero, lo que coloca al líder del C al Betis, como contaba Escalera, y que el campeón de la Conference, el West Ham United, ha perdido en Grecia contra Olympiacos. Además, tenemos 7 partidos desde las 9, entre los que destacamos Liverpool-Toulouse, la Roma de Mourinho se enfrenta al Slavia de Praga, el líder de la Bundesliga, el Leverkusen de Xavi Alonso, juega contra el Karabakh, y el Brighton, una de las sensaciones de la Premier, contra el decaído Ajax de Ámsterdam.
8:50, mañana juega España y mañana lo contamos en el tiempo de juego de la cadena COPE.
¡Ojo al patio! ¿Sabías que instalar placas solares puede ayudarte a ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz? Y eso nos gusta un 100%. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Patio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar, sea cual sea tu energética. Naturgy.
A las 6 menos cuarto, Italia recibe a la España, campeona del mundo, partido de la Liga de Naciones. Buscamos la clasificación para los Juegos de París. Estamos en Italia, enviada especial de la cadena COPE, Andrea Peláez, última hora de la selección española.
España ya ha completado la sesión de entrenamiento, Charlie, oficial en el Estadio Arechi de Salerno. La única baja es la de Irene Paredes, con una elongación que hoy se ha ejercitado al margen del grupo. El resto de futbolistas está disponible, incluida Jenny Hermoso, que ayer entrenó con un vendaje en el tobillo. Veremos si la del Pachuca entra en el 11 titular en su vuelta con la selección y qué pareja de centrales será la titular con la baja de Paredes. España busca la tercera victoria en la Nations League. Ha dicho hoy Monse Tomé en rueda de prensa que España no va a jugar con miedo y que tiene talento de sobra en sus filas.
España es un equipo que no suele jugar con miedo, juega con convencimiento, juega con confianza. Es una suerte contar con tanto talento, nuestra responsabilidad es ordenarlo. El 11.
El partido mañana lo va a narrar Isaac Avilés. Avilés, ¿qué hay que destacar de la selección italiana?
Bueno, pues que para Italia es un partido clave si quieren mantener sus aspiraciones de estar en esa Final Four, sobre todo después de la derrota ante Suecia. Recuperan en defensa a Lisa Boatin, baja por lesión en los dos primeros encuentros disputados en septiembre, y la idea de las italianas será frenar el juego colectivo español, como han destacado en sala de prensa. Pese a todo, son conscientes de que se enfrentan a las campeonas del mundo y afrontan el partido con perfil bajo, es decir, dejan claro que España es absolutamente favorita.
Tan favorita es la selección española, Andrea.
Favoritísima, Charlie. Ya sabemos cómo son las cosas en el fútbol, pero vamos, si te tengo que dar un porcentaje, sería un 80-20 para la selección española. Italia es el rival más débil del grupo por puntos, aunque en el último de nuestro grupo sea Suiza. También llegan tras un cambio de seleccionador. La previsión es que se encierren atrás, pero España tiene talento de sobra para poder mañana ganar con bastante solvencia.
Eso es la sesión de tarde. La sesión de noche, tenemos tiempo de juego. Girona-Celta, Lopita Díaz de Mera, última hora Gil en el conjunto catalán.
Habrá lista de convocados mañana porque algún jugador arrastra molestias, pero volverán Sigankov y Bernardo. Un partido que, de ganarlo el Girona, le haría irse a dormir líder y a esperar lo que pasa en el Clásico, pero Mitchell no quiere saber nada de que Barça y Madrid sean ahora mismo rivales directos del Girona.
No son rivales directas para mí. Hay de mirar al Celta.
No son rivales directos para mí. Hay que mirar al Celta y después mirar el Clásico como un muy buen espectáculo para verlo tranquilo, si puede ser.
Enfrente el equipo de Rafa Benítez, que Álvaro Lorenzo tendría que empezar a pensar ya en sumar de 3-3.
Viaja el Celta a Girona con la necesidad de ganar para salir de los puestos de descenso y se mide a un equipo que es el máximo goleador cuando los de Benítez todavía no han dejado su puerta a cero. Además, son ya 6 partidos sin ganar para un Celta que tiene las bajas de Ristic, Aidó y Carles, y también la de Iván Villar por sanción. Eso sí, Rafa Benítez se agarra a los números y se compara con el campeón de Europa.
No tenemos datos de equipo de descenso. De hecho, no sé si habéis visto una que comparaba la Premier con la Liga, y somos el sexto equipo. O sea, estamos por delante del Manchester
City.
Vamos
a cerrar con un par de líos. El primero de ellos en Getafe. Esto dijo ayer la alcaldesa sobre si el Getafe tiene que tener o no sección femenina de fútbol.
Una proposición al pleno para el cambio de nombre, en el que también le pedimos al Getafe Club de Fútbol que cunda con el ejemplo. Y cundir con el ejemplo es también que cree...
Incluso la alcaldía le exigía a Ángel Torres esa sección femenina. ¿Qué le ha contestado el presidente del Getafe, Gemma?
No con estas palabras, pero que lo va a hacer cuando él quiera, no cuando quiera la alcaldesa. Como supondrás, ese tono de exigir no le ha gustado nada al Getafe y la realidad es que, como contamos anoche ya en el partidazo, la alcaldesa no puede exigir nada a una empresa privada como es el Getafe, y más cuando el ayuntamiento actualmente no da ni un solo euro al club. Esta mañana nuestro compañero Raúl Liñares ha ido hasta el Coliseum para pedirle una respuesta pública a Ángel Torres.
Presidente, ¿puedo preguntarle una valoración sobre las palabras de ayer de la alcaldesa?
No merece la pena.
Simplemente una valoración de lo que ha dicho, de que exige al Getafe un club femenino en la ciudad.
Nosotros somos una empresa privada, decidiremos lo que tenemos que hacer y cuándo.
O sea, por ahora no se valora ni se tiene en cuenta.
Estamos en obra hasta no tengamos instalaciones.
Y el último lío nos lleva hasta Italia, a Bonrichetti, porque ya sabemos la sanción que le cae a Tonali por el asunto de las apuestas ilegales.
Ya es oficial también a través de la Federación Italiana de Fútbol la sanción para el futbolista del Newcastle, Sandro Tonali. Son 18 meses, eso sí, 10 de los cuales de inhabilitación deportiva y 8 meses de prescripciones alternativas, como por ejemplo un plan terapéutico de choque contra esa adicción al juego. Además, Sandro Tonali tendrá que pagar una multa de 20.000 euros y si Italia se clasifica para la próxima Eurocopa, evidentemente no va a llegar.
8:55, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8. Natur
Tierra. Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet. Complementa tu vida, Natur
Tierra. Inscríbete en la primera edición de la carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. 4 de noviembre en Madrid Río. Únete a nosotros y corramos por un trabajo más seguro y saludable. Infórmate en carreraprlmadrid.com. Comunidad de Madrid.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
En las tiendas de sofás Fama Living Madrid, cuando hacemos rebajas, las hacemos de verdad. Aprovecha nuestras ofertas en las novedades y en todos los pedidos de sofás personalizados. Además, descuentos extra en sofás de exposición. Te esperamos en las tiendas de sofás Fama Living de Madrid.
Tú por encima de todo. Así es la nueva temporada de moda en Gran Plaza 2, pensada para ti. Este otoño, marcas, diseñadores, todo para que elijas lo que elijas, te siente bien. Pruébatela. Gran Plaza 2, ciudad de moda, ciudad de ocio. Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
México grande. Vuelve Malinche, el musical de Nacho Cano. La historia de amor que cambió el mundo. México grande. El himno al mestizaje y el encuentro. Obra pionera en Europa. Funciones en castellano y en inglés. Consulta cartelera en malinchedemusical.com.
COPE Madrid.
Baloncesto clásico, quinta jornada. ¿Cómo marcha en el Palau el Madrid-Barça, Pilar? En el Palacio, mejor dicho, el Madrid-Barça, Pilar.
Pues a 3.46 para cerrar el primer cuarto, es un más 8 para el Barça, que está jugando mucho mejor en este arranque de partido. Recordemos, no está Nicola Provítola con un problema en el aductor izquierdo. Se ha caído también de la convocatoria Yabusel por unas molestias en la rodilla izquierda. A 3.5 es un más 8 para el Barça. En el palco ya ha sentado el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, a su izquierda Cubells y Rafa Juste.
Vamos con los coches, vamos con la Fórmula 1, porque este fin de semana, Carlos Miquel, tenemos el Gran Premio de México.
Sí, ha llegado los españoles con muchísima expectación y mucho cariño en la capital, en Distrito DF, porque de luego ha sido una expectación tremenda cuando llega Fernando Alonso. Ojo, que no va a penalizar Carlos Sainz, que había rumores de que podía penalizar. Y este es Fernando Alonso hablando entre gritos de Magic, Magic.
Tenemos balonmano, está jugando la Champions el Barça, Malvar.
La Champions esta jornada, 14 minutos del primer tiempo, Barcelona 10, Vespren 8,
el liderato del grupo en juego entre ambos equipos, partido de alta exigencia.
También Champions en fútbol sala, Jurado.
Sí, una buena noticia, el Barça ya es equipo de la ronda élite tras ganar 1-2 al Anderlecht, le ha sobrado el partido de la tercera jornada. Está jugando, está debutando Mallorca Palma Futsal, el vigente campeón. De momento, al descanso frente a la Lada, se empate a 1.
En ciclismo, ¿cómo está Enric Mas de cara a la próxima temporada, Quique?
El Tour tendrá 59 kilómetros contrarreloj, lo que es mal rollo para él. Tiene el Tour cruzado. Piensa en el Giro, pero vamos, hará lo que diga su jefe.
Yo creo que Tour y Vuelta no es un mal calendario. Está claro que algún año tengo que probar el Giro, pero...
Así llegamos a las 9, más deporte Ángel, a las 11 y media el partidazo con Juanma Castaño.
Nos escuchamos, Charlie, gracias.
Adiós.
Hasta luego.